Sí, señor, comenzamos el Rincón del Sibarita. No esperamos ni un segundo más. David Fernández Prada, arrancamos.
Muy buenas, Yolanda. Comienza aquí el capítulo 174 del Rincón del Sibarita.
Y aunque me gustaría decir otra cosa, los hosteleros, fíjate que lo han peleado, para estar abiertos este puente, pero no va a poder ser.
Va a ser que no. Bueno, el presidente y el consejero han sido además bastante tajantes, ¿no? Bastante claros. Ese dicho que suena tanto de que la hostelería ha sido el primero en cerrar y el último en abrir, es que es totalmente cierto, porque ya van a abrir inminentemente, y se va a publicar en el BOPA, los concesionarios de coches y las mueblerías, y creo que, si no me equivoco, ya los únicos que quedan por abrir ya son los centros comerciales y la hostelería.
Hombre, yo sé que no tienes bola de cristal, pero la pregunta voy a hacerla igualmente, ¿Cuándo crees tú que será una realidad esta apertura?
Bueno, nosotros hicimos un pronóstico ya hace semanas, aventurado, porque, bueno, en el sentido de que efectivamente no se trata tampoco de jugar, esto no es un juego de ser adivinos y no tenemos la varita mágica, pero seguimos pensando lo mismo. Decíamos, o el jueves 10 en el mejor de los escenarios, que sigue estando abierta esa posibilidad a día de hoy, o entre el martes 15 y el jueves 17 en el peor de ellos. Más allá no vamos a ir, eso sí es verdad, pero claro, es que en menos de medio mes va a ser difícil recuperar un poco, ¿no? Eso es lo que está más o menos sobre la mesa. El miércoles que viene, día 9, va a haber una nueva reunión y se va a valorar esa oportunidad de abrir o no el jueves 10. Para ello, pues se necesita que las cifras estén por debajo de los 200, con bastante claridad, y sobre todo eso, la tasa de positividad, que también baje de ese 5% del que ya parece que nos hacemos todos ya expertos en pandemias, ¿no? Sí. Ya todo el mundo sabe datos. Bueno, la situación, la verdad, es muy difícil para ambas partes. Es decir, yo también, por un lado, entiendo al comité de expertos que tiene en sus manos la posibilidad de evitar muertes, de preservar la salud de los asturianos, lo entiendo perfectamente, pero no puede ser a costa de un único sector. Para mí hay un tema además de vital importancia, que es el respeto. La hostelería creo que se merece un respeto como sector. No se pueden anunciar cierres y aperturas de un día para otro, porque esto no es el Monopoly. Es decir, es inconcebible que la semana que viene, y esto puede suceder, el miércoles por la tarde anuncien que los restaurantes pueden abrir el jueves. ¿Con qué mercancía? ¿Con qué producto fresco? Un restaurante no es una mueblería, ¿eh? No nos podemos equivocar en esto. Es decir, los muebles permanecen impasibles, la cuarentena, no pasa nada, mañana levantan todos la persiana si hoy les dan permiso y encienden las luces y adelante. No hay problema, pero un restaurante no. Necesita preproducción, necesita hacer salsas, necesita reducciones de 24 horas y necesita pedir a los proveedores con algo de antelación. Y eso es verdad. A mí me gusta ser oye, lo más, bueno, es una opinión, lógicamente, pero me gusta ser justo. No se está teniendo en cuenta ni para cerrar, incrementando las pérdidas del hostelero, ni para abrir. Y sinceramente, sí creo que en eso lo podríamos hacer mejor.
Mira, no puedo decirte otra cosa. Tengo que darte toda la razón. Porque la verdad es que hay muchas cosas que nos están teniendo en cuenta en este tema relacionado con la hostelería. Parece que todo el mundo mira la hostelería y los datos siguen estando ahí. La hostelería sigue estando cerrada, no lo olvides. Así que vamos a cambiar un poco de tema, David, ya que, bueno, si es que te vi en redes, te vi en las redes sociales, ahí estabas preparando, no un cachopo,
sino dos.
Sí,
bueno, a ver, creo que hay que ser proactivos y bueno, Noelia Soya y Juanjo Cima tuvieron la idea hace años de potenciar el cachopo, ahora ya no con un día, sino con una semana entera, y estamos en pleno cachopo day virtual, ¿eh? El hashtag que han puesto es cachopo day virtual. Y bueno, me pidieron que elaborara uno en casa, me llegó suficiente mercancía y dije, ¿por qué uno? Vamos, por si falla uno, vamos a hacer dos diferentes. Y bueno, me animé a ello, como no me gusta hacerlo de toda la vida, me gusta ser un poco más osado, un sacrílego yo creo en este caso.
Casi.
Preparé uno, es que me entra la risa hasta a mí, crema de ají amarillo, que es ahumado de central lechera y filetes de ternera IGP.
Bueno, tú decías, para que veas que lo he visto de verdad, tú decías, bueno, a ver qué tal, a ver si es comestible, pero fíjate que yo luego buscaba y no encontraba la respuesta.
No, la verdad es que luego no he vuelto a dar la opinión, pero la cuento aquí, la contamos en el Rincón del Sibarita. Te digo una cosa, lo hice evidentemente como divertimento y por intuición, sin hacer pruebas antes, por eso algo que decir de a ver qué pasa, me sorprendió positivamente mucho. Me gustó muchísimo.
Mala pinta no tenía, ¿eh?
No, estaba de verdad muy bueno. Lógicamente con una nota picante del ají, que es, yo creo que el punch que tiene el cachopo. Y el único truco es echar poco ají amarillo, porque aunque sea en crema, es muy contundente. Es decir, no puedes echar como si fuera una crema de queso azul. No, hay que echar como puntitos por dentro, muy repartido. para que en cada bocado que comas vaya un poco del ají, pero no demasiado, ¿no? Pero bueno, le da un subidón bastante interesante y bueno, la idea era un poco provocar, ¿no? Ver cómo respondía la gente en las redes y ahí me lleva una sorpresa, porque yo pensaba, digo, no, me van a dar caña por todos los lados, ya verás. No, 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 para nada, la gente se sorprendió positivamente, pero los puristas no saltaron como yo pensaba, que a lo mejor digo, bueno, ya verás, me van a decir que si estoy auténticamente loco. Bueno, igual al año que viene en un concurso vemos alguno con ají, igual lo voy a tener que patentar, ¿eh?
Bueno, ¿quién sabe si en el próximo concurso de cachopos de ternera asturiana, en vez de coordinar, estás ahí cocinando?
Bueno, espero que
o
no.
O ambas cosas,
espero que no.
O ambas cosas, que todo puede ser.
Bueno, el caso es que hay que ponerle humor, ¿eh? Yo creo, y sarcasmo esta situación que estamos viviendo, ¿por qué no? Y te cuento más cositas, ya entramos en materia, porque ya está en marcha el octavo, que hay tres palitos, no hay dos. Octavo concurso regional de cocina para escuelas de hostelería del Principado de Asturias, Los Nabos en la Cocina. La Escuela de Hostelería del IES del Valle de Ayer renueva esa cita con la cofradía de amigos de los nabos de la Foz de Morcín y, bueno, todos aquellos alumnos de las escuelas de hostelería, que sabemos además que son muchos los que nos escuchan, animaros a hasta el 8 de enero tenéis para preparar una receta que contenga nabo como ingrediente importante de la misma.
David, antes, mucho antes, se consumían más nabos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que todo ha cambiado. Antes se cocinaba más en casa, se cogía lo que daba la huerta, se guisaba más. Y hubo platos como este que, la verdad, ayudaron mucho cuando se pasaba, como decías, hace mucho tiempo, nos parece muy lejano, pero es que pasamos hambre, se pasó hambre aquí. Y los más jóvenes piensan que el móvil lleva con nosotros 10 siglos, pero es que yo lo tengo desde hace 25 años. Me acuerdo perfectamente cuando estuve en Madrid en el 95 y tuve un móvil y era de los primeros en tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, las cosas, gracias a Dios, bueno, han ido cambiando, pero eso, hemos recuperado muchos platos de productos que, precisamente por haberlos utilizado cuando hubo hambre, luego los desechamos, ¿no? Y eso tampoco es justo, ¿no? Y bueno, ¿ahora qué pasa con el nabo? Vuelve a estar de moda uno que no es el típico de Asturias, que es el japonés, que se llama daikon. ¿Sabes lo que significa daikon?
Ya me estás complicando la vida, ni idea.
Bueno, no, viene del japonés, es que si lo sabes, digo, estás para estar en el comidista. Bueno, en japonés dai es largo y con es raíz. Entonces es raíz larga. Daikon es raíz larga y bueno, como largo es el programa de hoy, vamos a empezar ya hablando en este caso. Vamos a armonizarlo como es nabos con buena sidra. Vamos a hablar con Meritxell Falgueras porque este sábado se celebra una de las pocas actividades gastronómicas que está habiendo y es una cata digital, que es lo que se puede hacer. Apúntate, 12:30, ¿vale? En las redes de la DEO Sidra de Asturias en su Facebook y en el Instagram precisamente de Meritxell Falgueras, que se llama Wines and the City, en inglés. Vale, vamos a saludar a esta comunicadora, que además es la comunicadora catalana del momento. Meritxell Falgueras, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Porque parece que, bueno, estás de moda, pero estás de moda cada poco. Tú, lo tuyo ya no es tendencia, lo tuyo ya es una consolidación, porque además creo que estás, no sé si cambiaste de década, pero es malo, ya sé que no es muy propenso a hablar de edades, pero si no...
No, a mí me encanta.
Vale, entonces podemos decir que estás cerca de los 40, si no los cumpliste,
claro,
ya, ¿no?
La edad no es importante.
Eres una niña.
Solo si eres un queso o un vino.
Vale,
o sea,
vale.
Que
bien,
ya está.
Perfecto. Bueno, creo que estás arrasando, ¿no?, con el nuevo programa de TV3 sobre gastronomía,
sí,
¿no?
¿Qué,
¿en qué consiste? Cuéntanos.
Pues mira, es un reality que se llama Pop-Up Chef con el chef Mar Rivas, que el año pasado hasta dio las campanadas. Hemos hecho en el primer capítulo un 21,4 de
eso
chef.
Eso es una barbaridad.
Estamos líderes cada miércoles a las 10:45 en Barcelona y tengo como compañero de jurado a Santi Villas, al periodista, que él hace ahí las preguntas ahí como más quisquillosas y yo lo que intento hacer es que la gente pueda degustar los platos haciendo una descripción y un análisis más organoléptico.
Qué bueno. Bueno, no sé si supondrá, este sábado vamos a compartir una horita, que es lo que permite Instagram, hablando sobre las 8 sidras asturianas con DOP. No sé si eso va a suponer un problema, te voy a meter en un marrón o no, una catalana amante del cava hablar y catar sidras asturianas.
Pues mira, espero que no, porque yo la verdad es que como sommelier ya no solo me interesa la sidra, igual que me interesan los vinos y los cavas, o los aguardientes, que he estudiado también el diploma de Wine and Spirit Education Trust en Londres, sino es que, sabes que yo soy una gran amante y sommelier también de cafés y tés, y también de bebidas sin alcohol, porque para mí la familia de lo que tiene que hacer un sommelier es ser un experto en bebidas, también en aguas, no solo la gente que coge pues las bebidas, ¿no?, como más trendy, no, tienes que ser capaz de marinar, pues ahora hablabais del nabo, o hablar de alcachofas, o de productos como ajo, cebolla, que no se lleva bien con el vino y que la sidra va de maravilla, pero también con personas que pues quieren disfrutar de la gastronomía a la hora de comer y que luego tienen que seguir currando. Claro. Y la sidra, la verdad, que en este caso sienta mucho mejor como sommelier, tengo que decirle a mis amigos, a mis clientes, pues mira, si tienes que trabajar, tienes que conducir, pues tal vez mejor resérvate esta copa para que sea de sidra.
Claro, bueno, a mí me encanta más entrevistar a gente que vive fuera de Asturias porque tenéis una visión diferente. Claro, aquí la vemos más endogámica, ¿no? Desde dentro. ¿Cuáles son para ti, bueno, has dicho ya alguna pista, pero ¿cuáles son para ti las principales virtudes de la sidra espumosa asturiana?
Mira, primero de todo, que esté buena. Porque es que, ¿de qué nos sirve hablar de las variedades de manzana, de los maridajes? No, o sea, la gente tiene que degustar o tiene que ver una cosa porque le gusta, y es que es así. Cuando un producto nos gusta, bebemos más, nos acabamos la botella, y si no, no hay tu tía en el que te explique si es un método tradicional o gran vas, cómo es esa burbuja, no, la tienes que disfrutar. Y es verdad que cuando empiezas a conocer más la sidra, como todo, como cuando más conoces a una persona, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo podría ser amigo de esta? Si conociera ahora a mi amigo, no me caería bien, ¿no? Pero hace tanto tiempo que lo conozco, pues a vosotros tal vez en Asturias os pasa esto. Pero un sommelier de fuera, internacional, y se está viendo también en muchos restaurantes de estrella Michelin,
cierto,
que la escogen precisamente pues por esas cualidades que tiene diferente y que la hacen única.
Parece que solo pensamos en sidra, en cava o en champán, espumoso en general, para brindar en Navidades.
¿Qué ay, sí, ¿qué por otros, favor,
podemos es erradicar retro. Eso ya? ¿Qué otros momentos del año tenemos que buscar para las bebidas espumosas? A ver.
Mira, David, si algo nos ha enseñado este 2020, es que en la vida se ha de celebrar siempre todo, mientras se pueda. Entonces, por favor, ya, las burbujas, una sidra, ese frescor, esa acidez, no, ese momento que te regalas para ti. No tiene que ser solo en fiestas, tiene que ser cada día. Tienes que buscar ese espacio para degustar tu momento gastronómico, ¿no? Porque es verdad, eso ha pasado en el confinamiento, ¿no? Que la gente ha dicho, ay, qué guay es cocinar, qué guay es estar en casa, qué guay es tener tiempo para mí, para ponerme una vela y abrirme una copa y leerme una revista. O que sea de cotilleo, ya vendrán la poesía de ¿no? De Neruda, de quien sea. Los pequeños placeres a veces es eso. Y abrir algo que te gusta, dedicarte ese capricho gustativo, es enviarle una carta de amor a tus sentidos.
Bueno, pues esto ha sido como una perlita de inicio para que la gente el sábado se conecte, 12:30, en tu Instagram, Wines and the City, y en este caso en el Facebook de la DO Sidra de Asturias. Nada, que charlamos el sábado, a ver cómo acaba la cosa.
Encantadísima.
Un abrazo, Meritxell Falgueras. Cuídate.
Si quieres sorprender con tu fabada, utiliza Embutidos Naveda. Hemos recuperado para ti el auténtico sabor a pueblo que siempre han tenido los embutidos caseros. Recuerda, Embutidos Naveda, patrocinador del concurso La Mejor Fabada del Mundo. Embutidosnaveda.com.
En Laboral San Antonio trabajamos tres de los sectores más importantes del momento: sanidad, hostelería e industria.
Ya estamos a vuestra disposición en las tiendas de Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo.
Nueva colección de hostelería, guantes, mascarillas, pantallas.
Todo para protegerte y transmitir confianza a tus clientes.
Laboral San Antonio, la reinvención ya está aquí.
Tiempo para hablar, Yolanda,
a ver,
de pan. Apunta, de sostenibilidad, de economía circular. Últimamente es verdad que todas las empresas quieren ser sostenibles, pero de palabra, ¿no? Hoy estoy como muy reivindicativo. pero es que a veces me indigna un poco eso, ¿no? Somos ecológicos, de palabra, pero yo, por suerte, hay quien ejecuta, ¿no? A mí me gusta la gente práctica que ejecuta. Bueno, pues hoy queremos darle voz, y es como un homenaje a aquellos que pausadamente y en silencio hacen que con su granito de arena este mundo sea un poco mejor. Y en el sector de la alimentación hay proyectos súper interesantes. El que hoy nos ocupa se llama Panduru, que si lo digo de forma más pausada, Panduru. Vale, a mí me hace mucha gracia, el nombre me parece buenísimo. Y bueno, ¿quién no tiene en casa, no? Un trozo de pan duro. Bueno, pues Elena Fernández y Ana Marcos nos van a dar ideas para darle nuevo uso y contribuir a esa economía circular. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, soy Elena.
¿Qué tal? Sí, perdóname. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿cómo surge este proyecto?
Pues este proyecto surge porque, bueno, Ana y yo siempre tuvimos en la cabeza la idea y las ganas de llevar a cabo pues un proyecto que sea sostenible, que tuviera en cuenta el aprovechamiento alimentario, y nos rondaba por la cabeza. Pero en junio salió una convocatoria buscaba ideas en el sector agroalimentario lideradas por mujeres. Y presentamos la idea de que íbamos a hacer repostería hecha con pan, pero estaba en fase idea. En realidad era algo que nos rondaba la cabeza, pero que tampoco estábamos llevando a cabo, sino que, bueno, pues vimos que era una oportunidad. El proyecto se llama EGUA, está dentro de un organismo que se llama EIT Food, un organismo europeo, y durante esos 4 meses pues nos ayudaron a dar forma a esa idea. Nos ayudaron a dar forma a esa idea y al mismo tiempo nos... Convertimos pan duro en una realidad.
Bueno, y os han dado el cuidado, que te escuchamos regular, cógeme buen sitio. ¿Qué preparaciones habéis hecho para lograr este galardón? ¿Qué se puede hacer, a ver, en repostería con pan duro?
Pues en realidad se pueden hacer desde las recetas tradicionales que todo el mundo conocemos, como, bueno, pues torrijas, borrachinos y demás. Esas son las recetas tradicionales que hay, pero nosotros vamos más allá. Y de las recetas de repostería cambiamos la harina por el pan, simplemente. Y ahora mismo tenemos como 4 o 5 referencias, que son desde bizcochos, el bizcocho de yogur tradicional, bizcocho de chocolate. Tenemos también tarta de queso a fuego al pito, porque tenemos una apuesta por el producto local y de proximidad. Y tenemos una receta que nos encanta, que de hecho lleva el nombre de nuestro proyecto, que son les pandurines. Que les pandurines fue un fracaso de intentar hacer marañueles, pero que se acabaron convirtiendo en otra cosa, porque con el pan, cuando trabajas con el pan, no tiene presente ya el gluten, porque ya pasó una cocción, entonces no podemos trabajar con él de manera como si fuera una masa tan flexible, que puedes dar formas y demás. Así que la marañuela no salió, pero salió una galleta riquísima, hecha con mantequilla y con limón.
¿Y dónde os podemos encontrar? Que la gente se estará preguntando, que nos queda el último minuto del programa.
Pues estamos vendiendo nuestro producto en Panadería La Portalina, en Villaviciosa. Uh-huh. Ahí tenemos producto a la venta y pueden encontrar nuestros productos, bueno, y aparte de uno de los mejores panes de Asturias.
Pues anotado queda, me hubiera gustado tener hasta más tiempo. Por cierto, tienes una voz preciosa, radiofónica, totalmente. Elena, que lo sepas. Que vaya muy bien 2021.
Gracias.
Y a ver si otro día conversamos. Perfecto. De economía circular, sí, que es súper apasionante,
sí,
la verdad.
Otro día.
Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
¿Qué te parece el programazo que te he traído hoy?
Perfecto, pero también te digo una cosa. Acabo de acordarme de mi abuela. Si ella estuviera aquí, ¿cuántas recetas tenía con pan duro? Eso de no se tira nada, lo he escuchado tantas veces.
Pues a ver si volvemos a ello.
Ay, espero que sí. La próxima semana más, oye...
Dime.
Fíjate, no sé si podrá ser mejor, pero si puede lo vamos a intentar.
Vamos a por ello.